Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elección en Chile.
El bloque Unidad Constituyente vota para definir su candidato presidencial.
Terror y religión.
El talibán es acusado de asesinatos contra la minoría hazara en Afganistán.
Responsabilidades.
La Fiscalía Boliviana formalizó la acusación por genocidio contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Despedida en Rusia.
Vladimir Putin y Angela Merkel se reunieron en Moscú.
Sudáfrica y el COVID-19.
El gobierno busca controlar la pandemia del coronavirus.
Reclamo en Colombia.
La Guardia Indígena lamentó que el conflicto armado aún no haya finalizado. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Sufragio en Chile.
La Unidad Constituyente realizará una consulta popular este sábado 21 para definir su candidato a las presidenciales de noviembre.
El bloque político pretende que los votantes designen la carta presidencial tras no poder definirla en la interna.
Pueden participar militantes de los partidos Democracia Cristiana, Por la Democracia, Radical, Socialista, Progresista, Liberal, Nuevo Trato y Ciudadanos.
También pueden hacerlo aquellos ciudadanos sin afiliación a una fuerza política.
Deberán decidir entre Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, Paula Narváez, del Partido Socialista, y Carlos Maldonado, del Partido Radical.
Los representantes exhortaron a los votantes a esforzarse para cumplir con la responsabilidad ciudadana.
En Órbita consultó al analista político y académico chileno Guillermo Holzman.
También es un proceso electoral presidencial, donde en primer lugar han habido primarias legales donde participaron dos coaliciones que finalmente por ese medio eligieron a sus representantes. Salió Gabriel Boric, por lo que es la izquierda chilena, para decirlo en los términos tradicionales, y Sebastián Sichel, en lo que es la centro-derecha del país. Sin embargo, quedaba un grupo de partidos que eran los tradicionales chilenos dentro de la centro-izquierda, que es el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, quienes optaron por hacer una consulta ciudadana que se va a realizar este sábado para poder determinar quién va a ser su representante en la papeleta que debe estar cerrada el 23 de agosto junto con los candidatos a diputados, a senadores y consejeros regionales que son los que se van a elegir el 21 de noviembre próximo.
El bloque busca lograr unidad en la coalición y tener un representante que asegure un respaldo a las candidaturas de las cámaras, señaló el analista.
Holzman agregó que pretenden ser competitivos para poder alcanzar una segunda vuelta.
Para los partidos tradicionales chilenos, la instancia del día sábado es muy relevante, primero porque van a poder medir cuánto es la convocatoria que pueden ellos tener para poder elegir a su representante presidencial. Lo segundo, que estos partidos tradicionales se comprometen en la práctica a poder establecer una mirada país en virtud de todo lo que ha sido su protagonismo en décadas pasadas. Ellos son los partidos principales que abrieron la transición política en Chile del año 90 en adelante y están justamente planteando una alternativa para poder escoger a su representante presidencial. Y ahí tenemos a Paula Narváez, por una parte, del Partido Socialista, a Yanna Proboste, la Democracia Cristiana, y Carlos Maldonado, de parte del Partido Radical, que es un partido más antiguo del país.
Por la modalidad de la elección, sin el amparo de una ley a diferencia de las primarias de julio, el experto prevé un universo debajo de los 500.000 votantes.
La consulta ciudadana que ellos realizan equivale a una primaria. La Unidad Constituyente de estos cuatro partidos no pudieron o no quisieron o no alcanzaron a participar en las primarias legales que se hicieron hace unas semanas atrás. Y en esas primarias legales es efectivamente donde había el apoyo del Servicio Electoral Chileno, habían asegurado los accesos a los medios de comunicación, la propaganda electoral, todas esas cosas. Y como ellos no pudieron participar allí, tuvieron que definir otro mecanismo que es la consulta ciudadana. En consecuencia, la convocatoria que ellos van a tener va a ser mucho menor a prácticamente más de 2,5 millones, prácticamente 3 millones de personas que participaron en la primaria legal antes de los dos partidos, y ahora se está esperando un universo que podría estar muy por debajo de 500,000 participantes, o quizás, y sería una gran sorpresa, si fuese más de 500,000 personas que concurriesen, considerando de que es un día sábado, considerando de que hay previsto lluvias para ese día, y que más allá de lo que es el COVID, están han asegurado por lo menos locales de votación en todas las ciudades y pueblos más importantes del país.
El candidato elegido competirá el 21 de noviembre contra Gabriel Boric, aspirante del izquierdista Apruebo Dignidad, y Sebastián Sichel, de la coalición de derecha Chile Vamos.
Intolerancia.
El talibán fue acusado de torturas y asesinatos contra la minoría hazara durante su avance en Afganistán.
Según Amnistía Internacional, el movimiento, proscrito en Rusia, ejecutó a 9 hombres de la minoría hazara en julio en la provincia de Ghazni, al este del país.
El hecho ocurrió durante el avance de los insurgentes contra el gobierno de Ashraf Ghani, que culminó con la toma de la capital Kabul el 15 de agosto.
La ONG sostuvo que los asesinatos son solo una fracción de las muertes totales causadas por la organización islámica en los últimos meses.
Los hazaras son un grupo étnico mayoritariamente chiita y de lengua persa, residente en zonas de Afganistán y Pakistán.
Por motivos religiosos han sufrido numerosos ataques de los talibanes y la organización Estado Islámico, también proscrita en Rusia.
De acuerdo con Amnistía Internacional, estos crímenes selectivos prueban que las minorías étnicas y religiosas corren un riesgo especial bajo el dominio del talibán.
Por su parte, estos comunicaron que aspiran a un traspaso completo del poder y negociar la formación de un gobierno transparente, inclusivo e islámico.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la milicia a garantizar las vidas de todos los afganos y las necesidades humanitarias.
El organismo pidió más de 33 millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a los desplazados en el país centroasiático.
Este domingo 22 es el día de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias de la ONU.
Cuestión de Estado.
La Fiscalía General de Bolivia presentó una acusación formal contra la expresidenta Jeanine Áñez para un juicio de responsabilidades por genocidio.
Además, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que requiera, con carácter urgente, la autorización del Parlamento para continuar el proceso.
Desde el gobierno de Luis Arce adelantaron que no realizarán un pacto de silencio con la oposición ni cambiarán un juicio a Evo Morales por un proceso contra Áñez.
La afirmación la realizó a Sputnik el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magna.
Estas declaraciones llegan luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su informe sobre la crisis política en Bolivia durante 2019.
El grupo interdisciplinario de expertos calificó como masacres a las acciones militares y policiales ordenadas por el gobierno transitorio de Áñez.
Estas operaciones dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.
De acuerdo con Lima Magni, el gobierno definió que las víctimas son muy importantes y no aceptará la condición de impunidad propuesta desde la oposición.
No sería bueno y no hablaría bien de la oposición boliviana que luego de la emisión del informe del GIEI niegue en justicia a las víctimas. El único discurso de Camacho, de Mesa, de CONADE, de todas las fuerzas opositoras en el país ha sido el de la transformación de la justicia. Ellos han pedido que la justicia cambie para que se pueda dar la posibilidad de autorizar los juicios. Esto en verdad parece una excusa más que una respuesta. El presidente ha señalado claramente que no vamos a entrar en ningún pacto de silencio, de intercambiar juicio de Evo con juicio de Áñez, no lo vamos a hacer. Para nosotros las víctimas son muy importantes y definitivamente pensamos que la oposición boliviana en este su reclamo de justicia o cambio en Fiscalía y Justicia para dar los 2/3 de votos no está haciendo sino generar una condición de impunidad que nosotros no estamos dispuestos a aceptar.
El ministro informó que el Ejecutivo actuará en consecuencia con la definición del presidente Luis Arce, para quien el tema es una cuestión de Estado.
El gobierno ha asumido un firme compromiso, ¿no?, de cumplir las recomendaciones del grupo de expertos. Son una serie de recomendaciones que tienen que ver especialmente con el sector justicia, tienen que ver con la Fiscalía, tienen que ver con ajustes normativos y para el órgano ejecutivo con la derogación de un decreto de amnistía que se promulgó por parte del presidente Arce. El presidente ya anunció que se va a abrogar ese decreto y que vamos a dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Eso implica que iniciemos o continuemos un proceso de reforma a la justicia que garantice esa cuestión de Estado que el presidente ve en los fallecidos, en todos los hechos que ocurrieron en 2019.
La semana próxima se planteará la propuesta de investigar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su presunto apoyo al golpe de Estado de 2019, aseguró el ministro.
Es una de las líneas que hemos pedido. La próxima semana hay un consejo permanente en la OEA. Nuestro embajador electoral se lo ha solicitado y ha sido otorgado. Y vamos a estar junto al canciller de mi país presentando los argumentos que tienen que ver con esta intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto entre el pueblo boliviano. Nuestro compromiso con la justicia y con las víctimas llega a Luis Almagro. Pensamos que él ha sido un actor importante y responsable mediato, autor mediato de los hechos que han ocurrido en mi país y que ha marcado la muerte de muchos bolivianos. Una parte de la estrategia legal es el consejo permanente que estamos pidiendo se realice la próxima semana para analizar la situación que se ha dado con las actuaciones del señor Almagro sobre los procesos electorales en Bolivia, que definitivamente han vulnerado el compromiso que había entre la OEA y mi país. No se han cumplido los acuerdos y se ha logrado, a través de la irresponsabilidad de Almagro y el grupo de observación electoral, lo que finalmente el GIE ha reconocido.
Escuchábamos al ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Mañe.
Cara a cara.
El presidente ruso Vladimir Putin y Angela Merkel se reunieron en Moscú en el viaje de despedida de la canciller alemana.
El mandatario anfitrión declaró que el encuentro se desarrolló dentro de un ambiente constructivo.
Pese a nuestras opiniones diferentes, está bien dialogar y tenemos la intención de seguir los contactos, indicó por su parte la líder europea.
Putin y Merkel abordaron las relaciones bilaterales y la situación política en Afganistán, entre otros temas.
Ambas naciones impulsan la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que las conectará por el Mar Báltico para elevar la seguridad energética de Europa.
La infraestructura aumentará la oferta de gas en 55 mil millones de metros cúbicos anuales.
Estados Unidos se opone a la obra al considerar que afecta sus planes de vender el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.
Sobre la crisis en Afganistán, Putin dijo esperar que el Talibán, organización terrorista proscrita en Rusia, cumpla sus promesas de restaurar la paz.
Merkel sostuvo que la comunidad internacional debe intentar dialogar con la milicia islámica que controla el país centroasiático.
Este fue el último viaje de Merkel a Rusia como canciller, cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde el año 2005.
Alemania celebrará elecciones parlamentarias en septiembre en las que la líder no participará.
Esfuerzos.
El gobierno de Sudáfrica busca controlar la pandemia del coronavirus.
Solo el 11% de un total de 58 millones de habitantes tiene la pauta completa de vacunación.
A partir de este viernes 20 comenzó la inmunización para las personas mayores de 18 años.
En las últimas semanas se vacunaban solo las mayores de 35 años.
Menos de 200.000 personas se presentan cada día para vacunarse, muy por debajo del objetivo fijado por las autoridades de 300.000.
Meses atrás, el gobierno recibió muchas críticas por su retraso en la compra de los medicamentos anti-COVID.
Pero finalmente consiguió decenas de millones de dosis y es el primer país africano en producir sus propios fármacos.
El ministro de Salud de la provincia del Cabo Occidental reconoció que la nación se enfrenta a la apatía o el cansancio de la población ante las vacunas.
El gobierno prevé tener vacunados al 70% de los adultos, unas 28 millones de personas antes de fin de año.
Según datos oficiales, Sudáfrica es la nación más afectada por la pandemia en el continente.
El país reportó más de 2,6 millones de casos y cerca de 78.700 muertos.
Voces de Colombia.
La Guardia Indígena lamentó que el conflicto armado no haya finalizado tras la desmovilización de las autodefensas en 2006 y el acuerdo de paz de 2016.
Sputnik dialogó con Lucho Acosta, oriundo del pueblo NASA, coordinador nacional de esta importante organización social que nuclea 70.000 integrantes.
Para el líder social, el elemento que genera mayor incertidumbre es desconocer el origen actual de la violencia, quiénes la ejercen y las formas como operan.
Pensamos que con el proceso de paz se iban a mejorar las condiciones de seguridad y protección en los territorios. No, estuvo un año. De resto vino todo un repoblamiento de grupos disidentes, de grupos paramilitares, de grupos al servicio del narcotráfico que comenzaron a disputarse el territorio y a todo el que veían por ahí como raro lo quieren fusilar o matar. En eso creo que la situación de ese tiempo a la de ahora es como parecida. Y estamos en una situación de que eso es lo más delicado, uno saber de dónde viene, quiénes son.
No saber.
No se sabe. Y las formas como operan. Uno antes decía, ah, esos son de las FARC. Pero cuando operan, uno no sabe si son paramilitares, si son de dónde son.
Acosta se refirió al rol de la Guardia Indígena en el movimiento surgido a raíz del paro nacional del 28 de abril.
El coordinador nacional de la organización explicó que se trató de un ejercicio muy importante de acompañamiento a este estallido social.
Y el papel de la Guardia fue en eso, ¿no? Cómo direccionar, cómo acompañar. Esto es un ejercicio muy importante del movimiento indígena de acompañamiento a este ejercicio social, a este estallido. También de reclamo de derechos de los sectores, de todos. La reforma tributaria nos tocaba a todos, la reforma de la salud, y creo que por eso entramos de una manera muy respetuosa, de una manera muy de acompañamiento, más de solidaridad, y allí estamos y allí vamos. Ya estamos ahora ya en un ejercicio más de coordinación.
El movimiento indígena trazó una hoja de ruta hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 y priorizó la necesidad de dar respaldo institucional a las comunidades.
Acosta destacó el trabajo de la Guardia como un proceso de resistencia y defensa de los derechos de los pueblos.
Y agregó que se ha convertido en una escuela de formación política para los nuevos liderazgos del movimiento.
Y se ha convertido en un ejercicio de quitarle jóvenes a la guerra. Se ha convertido en una escuela de formación política de los nuevos liderazgos del movimiento indígena. La Guardia es un ejercicio de defensa, son defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y de los no indígenas. Eso somos la Guardia Indígena a nivel más fuerte en el Cauca, pero hay presencia en toda esta coyuntura, en todo este evento, que no es solo para indígenas, sino para la sociedad que defiende los derechos.
Escuchábamos a Lucho Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena en Colombia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.